Hola, soy Hernando Díaz Arroyo. Mi madre es Rosario Arroyo Gómez. Mi padre es Hernando Díaz Otero. Mis padres están ahora mismo separados. Entré a prestar servicio en el Batallón Vergara y Velasco en 1992. En 1993 me desaparecieron. A mi madre le dijeron que me habían trasladado a Riohacha y después el capitán Amundano Micán le dijo de que estuviera tranquilo, que yo estaba bien, que estaba en otra base. En agosto de 1993 me tocaba salir y no llegué a casa. Mi madre se preocupó mucho y volvió donde el capitán Amundano. Dijo después que no me conocía, después de haberle dicho a mi madre que yo estaba bien. Tengo tres hermanas, trabajo en el taller de mis tíos, de ayudante, de mecánico. Me gusta trabajar mucho porque quiero comprarle un techo a mi familia. Mis amigos me quieren, mis vecinos me quieren. Soy mamador de gallo. Voy a la cocina, molesto a mami, le pego una nalgada y salgo corriendo por toda la casa. Me gusta la comida que hace mi mamá. Me encantan las papas rellenas. Esa es mi comida favorita. Mi mamá ha sido una mujer muy luchadora. Mi mamá creó una fundación con el fin de saber qué fue lo que pasó conmigo, por qué esa desaparición mía. Pero han transcurrido 25 años y mi mamá aún no ha podido saber qué pasó conmigo. No ha tenido el apoyo para poner a caminar esta fundación, pero a pesar de todo ella ha luchado con las uñas y ha bregado a averiguar, y no solamente mi caso, que no solamente es mi caso, porque son muchos, y ella ha hecho un grupo de familiares de desaparecidos para bregar a saber qué pasó con eso, qué pasó con los familiares que han desaparecido. Es duro para mi madre, durante 25 años, no saber qué pasó conmigo. Es tremendo para ella y para las familias que tienen familiares desaparecidos, de no saber qué sucedió. Por lo demás, fui un muchacho feliz, un muchacho que tenía muchas esperanzas. Quería un futuro bien hermoso para mi madre y para mí, mi familia, pero me truncaron esos sueños. Fui a prestar servicio para conseguir una libreta militar, para poder trabajar, para poder tener un buen trabajo y haber conseguido el techo para mi madre y mi familia. Pero truncaron mis sueños, truncaron mis esperanzas. Es algo tan triste ver a mi madre, que cada vez ella está más enferma y quiere saber qué pasó conmigo.
En el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el día 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Y para hablar de ese tema, hoy me acompañan en Bocaribe Rosario Montoya Hoyos, de la Secretaría Técnica del MOVICE Capítulo Atlántico, Yesenia Pérez Otero, asesora de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Emelina Nova, que hace parte también del MOVICE, y Rosario Arroyo Gómez, quien hace parte del MOVICE y de MOVIPAZ, y que es la voz que escuchamos al inicio de este programa. Elegimos empezar con un testimonio que se hizo, que leyó la señora Rosario en primera persona en la voz de su hijo, para tratar de mostrar ampliamente el panorama de la desaparición y las diferentes facetas que tiene. Creo que para poderlo comprender también a profundidad, tal vez lo primero sería hablar un poco de la definición de la desaparición forzada, qué significa o qué acoge, digamos, lo que como crimen se llama desaparición forzada.
Bueno, en Colombia es un crimen, ha significado un crimen de lesa humanidad. Pues no solamente en Colombia, eso está internacionalmente reconocido a través de la convención. Es un acto atroz mediante el que se priva de la libertad a una o varias personas. Su fin es generar pánico, incertidumbre entre la familia y sus organizaciones. Es una forma de violencia capaz de producir terror y sufrimiento prolongado. La desaparición forzada tiene un fin y es desaparecer a la persona que está de una u otra manera impidiendo algún derecho o reclamando algún derecho.
También la desaparición forzada es preciso decir que privan a la persona de la libertad o no dan razón de su paradero. Eso también es otra forma de desaparición forzada. No dar ejemplo, como en el caso que acabamos de ir, el caso es un chico que está prestando el servicio y nadie da razón de su paradero tantos años después y aún todavía no se sabe dónde está Hernando. Entonces, no dar información sobre el paradero de alguien también es un caso de desaparición forzada. El delito de desaparición forzada es un delito bastante doloroso por la complejidad del drama humano que hay detrás de él. Y se considera que es un hecho victimizante pluriofensivo o plurihecho victimizante. Eso implica que no solamente está privada el derecho a la libertad, sino muchos otros derechos. Entonces, una persona que está privada de la libertad también está privada de la integridad física, a la seguridad jurídica, el derecho a la vida. Entonces, eso lleva a que se vulnere otros derechos humanos de la persona que está desaparecida.
En los casos de desaparición forzada hay una víctima, que es la persona que es desaparecida, pero hay alrededor de esa víctima otro montón de personas que también resultan afectadas por la desaparición, en el caso pues primero de la familia, pero también las personas que están articuladas como a su primer círculo. Y un poco parte de eso lo vemos en el testimonio que escuchamos al inicio del programa, en el que Hernando nos está narrando el momento de su vida, en el último momento de su vida del que tenemos noticia, digamos, ¿no? Y su mamá hace el relato de ese momento y nos pone a pensar por lo menos en dos personas que están sintiendo el dolor de la desaparición y todas las vulneraciones de derechos que acarrea, que son Hernando y Rosario, ¿no? Y ya, bueno, ya de ahí se derivan otro montón de situaciones. Yo quería preguntarle a Rosario, porque ella mencionaba un poco este tema en su intervención, ¿cuáles son esas afectaciones, ya más allá de lo jurídico, de los derechos que se ven vulnerados, las afectaciones en las víctimas por la desaparición, lo que ustedes han encontrado el trabajo del Movice?
Sí, mira, la desaparición forzada tiene una intencionalidad. Hay una intencionalidad y es desaparecer el cuerpo. Es desaparecer el cuerpo. A veces el tema de no reportar es porque el cuerpo ya no está y porque presentar el cuerpo significa hacer todo un recorrido jurídico y averiguar, comenzar a mirar la responsabilidad de esa desaparición. La desaparición forzada es un acto político. Es político. Nadie lo desaparece por cualquier cosa, a menos que sea un feminicidio. Pero bueno, es un calvario, ¿no? Lo que se vive y a través del trabajo que hemos hecho de la atención psicosocial con el Movice, es un calvario permanente que sufren a diario las víctimas, los familiares de la víctima directa. Es un duelo que no termina. Es estar continuamente en la cuerda floja, ¿sí? Es el pensar, ¿estará vivo? ¿Va a aparecer? ¿Se habrá ido a otro lugar? ¿Se fue con alguien? ¿Se escondió? ¿Por qué? O sea, es unos interrogantes impresionantes que pasan por la mente de estas familiares de ellos. Son sentimientos de esperanza, ¿sí? Pero también sentimientos de culpa, porque también encuentran, y si yo hubiese hecho algo, de pronto él estuviera acá, de pronto si no lo hubiese regañado, o alguna situación que pasó por ahí, él no se hubiese ido o no le hubiera pasado eso. En el seno de la familia y la resignación que ellos tienen, por mucho que uno haga un trabajo de contexto, de mostrar cómo está la situación en el país, es muy difícil. Es muy difícil. Pasan 25 años, pero ese duelo está ahí. Rosario llora todos los días. Con Rosario nos molestamos todos los días y me hace culpable y después yo me arrepiento de decirle cosas porque le digo hay que contenerse para poder buscar, pero Rosario cuando cuenta la historia siempre va a llorar. O sea, es un tema muy, muy, muy complejo. No es fácil resignarse a no esperar a ese ser querido, ¿sí? No es fácil. Pienso que conseguirlos, ubicar dónde está, poder saber que está en un sitio, creo que sin querer ser cruel, lograría terminar un sufrimiento prolongado en las familias, porque tienen ahí saben que ahí están los restos, saben que lo van a ver, saben que pueden rezar, pueden madurar todos sus duelos y seguir con sus proyectos de vida. Pero es muy complejo, es el crimen de lesa humanidad más atroz que hemos podido encontrar en esta fase de los conflictos internos armados, pero también de los crímenes de lesa humanidad que en el mundo se dan.
Este es un caso para uno demasiado duro. Yo siempre quiero saber qué pasó con él, qué hicieron con él, dónde está. Hasta que yo no tenga sus restos en que los pueda yo enterrar, no voy a descansar, no voy a tener paz. He tenido pensamientos de que lo torturaron. O sea, muchas cosas que se le vienen a uno a la mente y es duro para uno, muy, muy duro, y es algo que no uno nunca termina de pensar cosas. Trata uno de tratar de olvidar estas cosas, pero no se puede. Es algo que está allí perennemente. Son muchos años ya y esto a mí me ha causado ya mucha, el azúcar, la presión, me tiene enferma totalmente. A veces la gente piensa de que uno, pues, no le importa, que uno es indiferente. No, uno sigue para adelante. Yo trato de ser fuerte porque yo quiero saber qué pasó conmigo. Quiero que me entreguen su resto. No pido venganzas, no quiero odios, solamente quiero su resto, porque es la única manera que yo tendría de descansar.
Rosario, ¿quiénes te han acompañado en este proceso? ¿Qué organizaciones o qué instituciones han estado al lado tuyo acompañando estos 25 años? En el testimonio hablas que incluso tú creaste un espacio, una fundación para ti, para otras víctimas, pero además de ese espacio, ¿qué otras organizaciones han acompañado este camino?
Bueno, realmente ahora mismo me está apoyando Movice, es la que me está apoyando. Porque he ido a muchas partes, fiscalía, procuraduría, personería, todas las entidades, periódico, emisora, todo. Y la verdad es que en el momento se oye, pero ya, eso queda ahí quieto. La que en realidad ahora me está ayudando es Rosario Montoya, de Movice. Es la que en realidad me está ayudando ahora mismo.
¿En qué consiste el apoyo que prestan el Movice y, bueno, particularmente Rosario, en este caso aquí en Barranquilla?
Bueno, en que estos casos se visibilicen, que se haga lo pertinente. Yo no tengo la experiencia que necesito, pero ella sí conoce más y ella me puede apoyar en esto, y no solamente a mí, sino a muchas familias. Aquí tengo la señora Hermelina, que también tiene un hermano desaparecido, la misma fecha del mío, y también estaba prestando servicio. No somos víctimas de guerrilla ni nada de eso, somos víctimas del Estado. No somos víctimas de guerrilla, sino del propio Estado, porque mi hijo estaba prestando servicio y aún no había terminado. Primero fue un engaño diciéndome que lo habían trasladado a Riohacha, y fui a Riohacha, el capitán Abundano Micán allá me dijo de que sí, que él estaba allá, pero no en ese sitio, sino en otra base llamada Guayabal, y que estuvieran tranquila, que él está bien y ellos estaban para salir. O sea, que si él es en ese momento no me dice esas palabras a mí, algo yo hubiera hecho, porque en ese momento aún ellos estaban prestando servicio. Pero él me engañó a mí con esas palabras. Después de que el 15 de agosto llega, que ellos tenían que salir, él es que me dicen a mí que él había desertado. Y fui nuevamente a Riohacha, entonces él me dice que él no lo conocía, que él se había equivocado. Incluso tuvimos una audiencia con él y yo le dije, usted tiene la culpa, porque usted, si a mí no me dice esas palabras, yo hubiera hecho algo en ese momento porque todavía estaban prestando servicio, pero usted me engañó a mí y usted es el culpable de esto.
Bueno, yo soy Emelina Nova, hermana del soldado profesional Rodolfo Nova. Él desapareció. Se fue, llegó a mi casa y salió. No, que tengo que regresar, yo voy a pedir la baja. En su mente iba a pedir la baja. Pero resulta que él no pidió nada. 4 meses después, que no sabíamos nada de él, llegó un compañero contándonos de que él los habían puesto a cobar, porque él tenía problemas con un teniente, y los habían puesto a cobar, pero el muchacho dice que él corrió y corrió y se salió. El muchacho vino acá a Barranquilla, le dicen el bachiller, y él dijo que nos servía de testigo y eso, pero cuando vivía en el barrio Las Moras. Cuando fuimos a la casa de él, ya no estaba ahí. Ya se había mudado la mamá a todos ellos. Con el tiempo la mamá regresó, pero el bachiller nunca más, porque no, que se fue para otro país, que está en otra parte, y no supimos nada de él. Pero también el conflicto de nosotros, los familiares, es por el Estado, no por ninguna guerrilla, sino por el mismo Estado.
Al inicio ustedes mencionaban que la desaparición forzada era la privación de la libertad o el ocultamiento de la persona o de información para dar con esa persona, o negarse a reconocer el hecho, ¿no? Tiene como esas tres características. Pero también mencionaban que, aunque la mayoría de los casos de la desaparición tienen que ver con personas que están vinculadas, por ejemplo, con la defensa de derechos o con la reivindicación de ciertos derechos, también es verdad que hay muchos casos en los que no es tan fácil seguir el hilo de la razón por la cual esa persona fue desaparecida. Quisiera leer la cifra que, según el Centro de Memoria, tenemos de desapariciones en el país y darles la voz para que nos hablaran un poco como de esas distintas modalidades de la desaparición que tenemos en el país. Según el Observatorio de Memoria del Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, en Colombia han desaparecido 82.998 personas entre 1958 y 2017. Naturalmente se trata de una cifra que no contempla la totalidad, porque seguramente hay casos que no han sido denunciados o que no están contabilizados por diversas razones, pero es una cifra altísima. Estamos hablando de una gran cantidad de personas en el país y familias que no pueden cerrar el ciclo del duelo frente a lo ocurrido, y eso, el daño psicosocial de eso es enorme. En algunos casos, como mencionaban ustedes, está aparentemente más clara la razón por la cual la persona ha desaparecido, y eso de pronto da una luz en el camino para la búsqueda, pero hay casos donde está muy difícil identificar la razón que está detrás de la desaparición. Yo quisiera que habláramos un poco sobre eso.
Podríamos decir que quiénes son las personas desaparecidas, ¿no? En Colombia podríamos fácilmente tener una certeza, de acuerdo a las estadísticas, a los estudios, a las investigaciones, que hay una marcada sistematización en desaparición forzada dirigida a campesinos, ¿cierto? Y tienen una razón de ser. Dirigidas a sindicalistas, hay una razón de ser. Dirigidas a oponentes políticos, por procesos ideológicos diferentes. Gente de izquierda, en estos casos, ¿cierto? Y defensores de derechos humanos. Y en este momento hay un nuevo modus operandi que tiene que ver mucho con los líderes y lideresas sociales, que vienen siendo en estos últimos años desapariciones muy constantes. Eso podríamos decirlo. Dentro de estas características del marco del conflicto interno armado, hemos encontrado otras cifras, pero también otros modos operandi de la desaparición forzada. Y es, quería referirme un poco como una hipótesis en los temas de los soldados profesionales que han estado pagando el servicio militar, que todo viene bien, pero que en casos de negarse a cobrar zanjas, que sabemos en un momento determinado son para ellos mismos, son asesinados. Y los devuelven los cadáveres a casa en algunas veces, pero nunca hay una explicación de qué pasó cuando son asesinados. Y en los últimos tiempos simplemente los desaparecen, ¿cierto? Entonces, ahí hay casos, por ejemplo, como el de Rosario y el de la señora que están acá, pues que sus hijos no han aparecido, ¿no? Pero tenemos unas cifras, por ejemplo, que nos dice que en este país, de acuerdo al Centro de Memoria Histórica, que el 62% de las personas dadas por desaparición forzada son responsabilidad de los paramilitares, y un número del 6% de las Fuerzas Armadas del Estado, y un 24% de la guerrilla. Tenemos esa cifra, pero tenemos todavía una crisis mucho más grave, y es que hay muchos desaparecidos que se presume están asesinados, pero tenemos una falta de registros, se borran las huellas, se contamina la fosa común, hoy están aquí, ya mañana no aparecen, ¿cierto? Entonces, así hay en los cementerios de este país, hay miles de desaparecidos y estamos en eso, ¿no? Y la exigencia hoy en día de las víctimas de desaparición forzada es cómo el Estado es capaz de poder encontrar a esos seres queridos. Pero ha sido muy difícil con las unidades de desaparición forzada desde la Fiscalía. Es muy carísimo el hecho. Pero como son desaparecidos, que para ellos son insignificantes, pero para los que lo desaparecieron sí eran muy significativos, porque tenían algo que decir, porque estaban, eran, digamos, testigos de algo y no tenían que desaparecer.
Muy bueno como el ejercicio que nos hace Rosario, de decirnos las cifras en términos de los actores que a quien se le responsabiliza las desapariciones forzadas, los datos frente a los perfiles de las personas que en su mayoría por su ejercicio laboral, activista, son desaparecidas. Pero las estadísticas son bastante distantes las unas. La Fiscalía tiene una, reconoce una. El Centro de Memoria Histórica creo que es de una de las más altas, junto con la Cruz Roja, que tienen las cifras que ya van casi sobrepasando los 80.000. El MOVICE también tiene otras cifras y la Defensoría también tiene otras cifras. ¿Por qué son tan distantes unas cifras de las otras? Yo creo que por un punto que anotó Rosario que es muy importante, y es el tema de las bases de información. Como los desaparecidos no se saben dónde están, es difícil identificar quiénes fueron sus responsables, quiénes fueron las personas que... de hecho, hay algunas que aún no se reconocen como desaparecidas, pese a que, en ejemplo, en los casos que tenemos aquí, nosotros sabemos, si bien vamos al registro, sabemos que no las cuenta dentro del registro, porque hay otro modo de cómo se dio el procedimiento. Sin embargo, se han venido haciendo como dos escenarios de ejercicio frente a tratar de avanzar con el esclarecimiento de las desapariciones forzadas en Colombia, y tenemos dos escenarios que de pronto más ahorita hablamos como a profundidad. Uno es la Comisión de Búsqueda de Personas, que la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia es como, llamémoslo, un organismo estatal que se encarga de buscar esclarecimiento frente a las desapariciones forzadas, pero por fuera del conflicto armado. Mientras vamos a tener la posibilidad ahora con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, que está dentro del acuerdo de paz, vamos a tener esa posibilidad, porque entonces se van a buscar a las personas que fueron desaparecidas en razón o en el contexto de conflicto armado. Entonces, definitivamente es un drama muy fuerte. Yo creería que una de las cosas que estamos llamados, y que víctimas como Rosario, como Marisol, como todas las que conocemos, Misael, son un montón de personas que nos recuerdan de que sus seres queridos están pendientes dentro de la historia de Colombia. Y una de las cosas que tenemos que solidarizarnos, las instituciones, por eso estamos aquí como Defensoría tratando de visibilizar, pero también ese trabajo que hace el MOVICE, que hacen otras organizaciones, es también solidarizarse de la sociedad civil. Hace poquito veía a alguien en redes sociales que le escribía a una madre de los mal llamados falsos positivos, le decía, ya su hijo tiene tantos años de muerto, no apareció, olvide eso, pase la página. Y para las familias que están sufriendo el drama, no, va a ser imposible pasar la página. ¿Y por qué va a ser imposible pasar la página? Porque no hay ni verdad y no hay ni justicia. Entonces, hablar de desaparición forzada es hablar de una lucha contra el olvido y contra la impunidad. ¿Por qué contra el olvido? Porque es que desaparecieron y debe haber la verdad de por qué se desaparecieron, quiénes fueron los responsables, por qué y dónde están. Mientras, la lucha contra la impunidad es que se requiere justicia. Y eso es el gran problema de la desaparición forzada, como lo reiteraba Rosario, y es que la desaparición forzada, aparte del hecho en sí mismo, que es privar a una persona de la libertad, no saber de su paradero, es que detrás de él lo que más se busca es que no existan responsables penales frente a eso. Entonces, como no quieren que sepan quién desapareció, por qué desapareció, lo que sigue es que siga impune, porque entonces las personas no tienen ningún interés de ser justiciadas por ese hecho. Las familias de las víctimas de desaparición forzada en Colombia necesitan toda la solidaridad, todo el compromiso, pese a que ha pasado los años, no solamente los casos emblemáticos que todos conocemos como el Palacio de Justicia, sino la del campesino, las que fueron dentro del conflicto armado, por fuera. Ahora hay unas nuevas dinámicas también de desaparición forzada. Ejemplo, personas que son desaparecidas forzadas acá, estaban desaparecidas y después aparecen desmembradas, digamos. Entonces también hay toda unas dinámicas de actividades ilícitas que también ahí están, personas que salieron de su casa, como la canción de Rubén Blades, Desaparecidos, digamos, lo que y fíjate que siempre es tan fuerte el drama que la gente recuerda intactamente cómo estaban. Llevaba estos zapatos, llevaba esta camisa, llevaba, porque eso fue el último momento que no lo vieron, y cerrar el duelo va a ser imposible mientras no se sepa el paradero o se tengan los restos. Y ahí es donde va a concluir la desaparición forzada, no cuando la gente supere el drama y el dolor, sino cuando aparezca el desaparecido.
Cuando nosotros nos enteramos de que mi hermano estaba desaparecido, ya tenía 4 meses que se había desaparecido, cuando el joven fue a decirnos. Y mi hermano, el que tiene el caso este, él viajó a Santa Marta, habló con el comandante, bueno, uno de los mayores. Y él le dijo que él no había prestado el servicio ni como raso, ni como profesional ahí en ese batallón. Que él había prestado allá en Garepa, Antioquia. Y le buscó un comunicado y se lo dio. Eso lo tiene el abogado. Cuando mi hermano de Santa Marta nunca salió. Salía de permiso cuando venía a Barranquilla, pero... O sea, ahí, si él oculta eso, por algo será. Porque va a decir que lo prestó en otra parte y no ahí.
Vamos a escuchar otro testimonio y volvemos para darle paso un poco también a lo que ya hizo la presentación Yesenia sobre los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas y las responsabilidades de las distintas instituciones, de manera que también podamos ayudar un poco a construir una ruta para quienes nos están escuchando de cuáles son como los distintos caminos que se pueden emprender en caso que quien nos escuche tenga una situación también de desaparición en su familia o con alguien cercano.
Me llamo Marco Antonio Aguilar Orozco, tengo 28 años de edad, soy de Fundación Magdalena, pero vivía tranquilo con mi familia en una finquita que cuidaba en Caraballo, Magdalena. Soñaba con ver crecer a mis hijos y educarlos bien para que no pasaran trabajo como lo sufrimos los campesinos. Quería que la niña fuera doctora y mi niño abogado. Fui desaparecido el día 18 de noviembre de 2004 como castigo por defender a mi madre de los armados que la golpearon. Yo era un simple campesino, era una persona alegre y divertida, con todo jugaba y ayudaba a mis compañeros, era una persona conciliadora. Mi pasión, además del campo, es el fútbol. Me gusta la música. Mi canción favorita es La Romántica, de Marco Antonio Solís. Le dediqué a mi esposa Eterno Amor Secreto y se lo cantaba cada rato. Como buen campesino comía mucha comida de monte, conejo, armadillo. Bueno, ustedes saben de eso. Pero eso sí, no podía faltar el quesito y el suero con yuca o plátano. Vivo tranquilo, a veces con miedo por la presencia de los armados, de los cuales había varios en la zona, hasta que me pasó.
La desaparición forzada quizás es uno de los crímenes en los cuales uno siente más identificación con la víctima, porque está la sensación, la misma sensación de la familia, la tiene uno de suponer que la persona está viva, o tener esa sensación de que la persona de pronto sigue viva, y sigue viva en esos detalles que que narran de las personas, en la ropa que lleva puesta. Entonces uno logra imaginarse a la persona vestida con una ropa, o la foto que siempre aparece en los carteles y se vuelve un poco, sobre todo en los casos más emblemáticos, ¿no? Las personas que uno reconoce ya los rostros porque los ha visto muchas veces y tiene la sensación de que casi como si los hubiera visto realmente deambular por la calle. Los gustos alrededor de las cosas que hacen pensar en una persona que de pronto en algún lugar está comiendo el queso que está mencionando. Y eso, un poco unido a lo que mencionabas ahora, Yesenia, esa afectación en las familias que no está contemplada ya por el tema legal, sino que tiene que ver con la vida cotidiana de una persona cuyo drama no termina, y me parece interesante eso que mencionas, de que el drama no termina porque la persona pueda tomar la decisión de decir, bueno, ya no voy a sufrir por esto, voy a pasar la página, o bueno, sino el drama solo puede terminar, o por lo menos tomar otro cariz, porque no va a terminar el dolor, pero tomará otro cariz el día en que haya o información sobre el paradero uh-huh. de la persona, o aparezca la persona o el cuerpo de la persona. Y en ese sentido, creo que sería interesante hablar de esos mecanismos que existen, digamos, institucionalmente, y que el Estado tiene una obligación de activarlos, que son tanto la comisión de búsqueda como la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, para entender un poco cuál es ese camino institucional, y luego también que Rosario nos contara un poco sobre el camino de acompañamiento de las organizaciones sociales a las víctimas y sus familias, porque son dos pasos que hay que dar de manera paralela.
Okay. Bueno, el primer mecanismo que existe es el de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es un organismo estatal de origen legal, permanente. La comisión es permanente, es compuesta de forma interinstitucional, medicina legal, fiscalía, y su trabajo es tratar de esclarecer el paradero o dar con la persona desaparecida. La comisión actúa de manera permanente, es decir, no está enmarcada en desapariciones en el marco del conflicto armado, y de pronto a ella pueden acudir las personas que consideran que no su desaparición no se dio en ese marco del conflicto armado. Y ahora tenemos, consideramos muy importante este paso, y es la unidad de búsqueda. La unidad de búsqueda se da en el marco de los acuerdos de paz, donde se hace como un esfuerzo interinstitucional para que exista una unidad extrajudicial, y va a ser de carácter humanitario. ¿Qué significa el carácter humanitario? Y es el drama esto. Digamos, esto no es por fines políticos, que nos podemos durar 20, otros 30, 50 años esperando más, sino hay todo un drama humano que hay que tratar de darle respuesta. El carácter humanitario es que también se busque y sea un esfuerzo de las instituciones para que se logre dar con el paradero de las personas desaparecidas. La unidad es transitoria, va a durar 20 años, de acuerdo con el decreto 589 del 2017, y va a estar priorizando casos en el marco del contexto del conflicto armado. Yo creo que una de las cosas importantes que nos demos cuenta es que la unidad de búsqueda de personas hace parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, con el propósito de también ayudar a todo ese ejercicio de verdad y justicia que estamos buscando en el marco del conflicto. Entonces tenemos la comisión, que nos hablará de las verdades del contexto, actores, efectos, regiones, historias frente al conflicto. Tenemos el tema de la JEP, que es más de la aplicabilidad de la justicia. Y tenemos esta unidad que estará focalizada exclusivamente en la desaparición forzada. Es importante, yo resalto mucho del acuerdo de paz, es que no olvidamos a las personas desaparecidas. Acuérdense que siempre antes nos referíamos a las víctimas del conflicto armado como las personas que habían sufrido el desplazamiento forzado. Pero haber reconocido todos los hechos victimizantes que se dieron, la violencia sexual, la privación de la libertad, el secuestro, haber reconocido todos esos hechos victimizantes permitieron reconocer a las víctimas de desaparición forzada. Y creo que hay una deuda, digamos, la búsqueda de personas desaparecidas debe ser una política de Estado, porque el Estado debe ayudarnos como responsable. El Estado es el responsable y el máximo garante de los derechos humanos, de la integridad de las personas. Por eso, al no poder haber brindado las garantías de las personas que desaparecieron, le toca el ejercicio y la responsabilidad de buscarlas, de ayudarlas a buscarlas. Y ahí en esa unidad de búsqueda jugará un papel fundamental la Fiscalía, pero también jugará un papel fundamental la medicina legal. Y deben ser instituciones que deben ser fortalecidas con el propósito, porque no podrán con la misma capacidad que tienen ahora. Deben ser fortalecidas, incrementar su capacidad, sobre todo en los territorios. Y ahorita de pronto le voy a dejar en ese tema a Rosario, de cómo las víctimas pueden participar dentro del ejercicio que tendrá la unidad de búsqueda. Esto tiene un componente territorial importante, porque en las regiones es donde están las personas desaparecidas. En las regiones están las personas desaparecidas.
El nuevo sistema de justicia integral reúne, no divide. Lo que tiene son dos espacios que son de carácter humanitario. Y uno de esos es la unidad de búsqueda para personas dadas por desaparecidas. Y el otro es el de la comisión de búsqueda. En este sentido, tendría un carácter independiente, con mucha autonomía, pero además va a estar muy ceñido porque con todas las discusiones que se dieron en el marco de la reforma de los acuerdos, no logramos que quedara como un ente único, sino que queda dependiendo del Ministerio de Justicia. Eso la va a limitar un poco en términos de recursos, pero también en términos de espacios. Es de carácter extrajudicial. Aquí no podemos pensar que vamos ahí porque vamos a encontrar los responsables. Vamos a tratar de buscar el cuerpo. Vamos a tratar de ubicar dónde está. Vamos a hacer lo que por muchos años no ha hecho la comisión de búsqueda. Esta general que está en manos de la Fiscalía y de la y del Medicina Legal y de otras instituciones. Ha sido muy difícil poner a funcionar eso. Esto es mucho más obligatorio porque es necesario mostrarle al mundo qué ha pasado con esas personas y es de carácter humanitario. En este sentido, también lo decía Yesenia y es que tiene unos enfoques y tiene un enfoque importantísimo que es el territorial, pero también el diferencial y el de género. O sea, eso nos va a ayudar un poco a tener más precisión frente a algunos casos. Van a haber unos contactos regionales, por ejemplo, en el tema de la unidad, va a haber una descentralización en las regiones con puntos clave frente al caso de documentar los casos y poder hacer todo un historial de cómo ha ido el caso, a dónde ha estado el caso con anterioridad y la exigencia que hay, la obligatoriedad que hay de que las otras instituciones que ya conocen del caso, en este caso la comisión, la fiscalía, informes de inteligencia, puedan hacer llegar también esos casos a la unidad de búsqueda. Es obligatorio. No se puede ocultar datos frente a la desaparición de una persona. Entonces, en este sentido, hay organizaciones de derechos humanos, pero también instituciones que están colaborando en la búsqueda de poder documentar casos, en poder explicarle a las familias hasta dónde llega el alcance de la unidad para poder entonces documentar y presentar esos casos ante la unidad de búsqueda en Bogotá. Acá haríamos todo una especie de socialización, documentación para presentarlos. Vamos a usar mucho el tema del informe de Nunca Más, que hay unos casos documentados que hace muchos años hemos venido haciendo en la región y eso nos va a dar los datos como para ya buscar la persona que realmente tenemos identificados que tienen familiares de desaparecidos. En este sentido, yo también quería anotar algo y es que en el marco de los mal llamados falsos positivos, podríamos decirle ejecuciones extrajudiciales, se ha avanzado mucho. Y aquí es como decirle a esas familias que de pronto nos están escuchando que no han aparecido sus hijos, pero que se están haciendo en este momento unos juicios en las diferentes regiones, sobre todo en la región Caribe, que no han encontrado el cadáver, esos cadáveres esa documentación puede hacer parte de la unidad para acelerar la búsqueda porque ya hay avances, ya hay reconocimiento, ¿cierto? Pero también habría que explicar dónde quiere entrar. Si quiere entrar a la JEP, como decía la compañera Yesenia, porque ahí es el tema de judicialización y con los nuevos reformas que han hecho, entonces tocaría mirar qué es conveniente. Muchos defensores no estamos completamente de acuerdo, pero tampoco hemos definido que sea imposible llegar a la unidad de búsqueda y luego ir a la JEP. O sea, yo no creo que haya alguna limitante ahí, es un tema jurídico, es un tema que tenemos que seguir buscando para mirar. Pero lo más importante en este momento, con mucho respeto, es la parte humanitaria, es encontrar el cuerpo y ya miraríamos luego. Sí, igual que contar la verdad. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Capítulo Atlántico tiene en sus oficinas una persona que está documentando los casos para poder entonces hacer entrega a la unidad. ¿Lo pueden hacer directamente las víctimas o lo podemos hacer a través del movimiento? El Movice tiene su oficina centralita, Paseo Bolívar, antiguo edificio del FER. La dirección es la calle 34, número 4197, tercer piso, oficina 302. Teléfono es un 310-661-3635 y ahí podremos orientar, mirar si es posible o no es posible, qué datos hay. Vuelvo y te repito, primero aclaramos cosas con las víctimas.
Bueno, mi mensaje es no cansarse, buscar hasta el final y hasta tener respuestas, no darnos por vencidos. Sí, es doloroso, terriblemente doloroso. Me quiebro cuando cuento, ¿no? Pero he tratado de fortalecerme y no perder pues la necesidad de seguirme en la búsqueda. Y siempre estaré buscando y esas personas que tienen personas desaparecidas, pues que no se cansen, que busquen la manera de comunicarse, se les dio el dato ya de Movice, pues que se comuniquen y que documenten sus casos.
Bueno, yo le digo a las personas que tienen sus seres queridos desaparecidos que sigan para adelante, porque para adelante es para allá, atrás ni a coger impulso.
Muchísimas gracias a Rosario, a Yesenia, a Rosario y a Emelina por acompañarnos el día de hoy. Este fue un capítulo de Palabra Justa que se hace con el apoyo de la Deutsche Welle Academy y la cooperación alemana.